La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. El 24 de mayo, Madrid elige también 179 alcaldes de otros tantos municipios en la región. La administración local ha pasado 4 años complicados. La crisis ha obligado a recortar servicios, a prescindir de trabajadores, optimizar recursos y, casi lo peor, a dar la cara al ser la municipal la administración más próxima. La mancha negra otra vez, los casos de corrupción que han salpicado a alcaldes y concejales, especialmente con la operación Púnica. Esta tarde en La Ventana hablamos con 4 candidatos, con 4 alcaldes, de PP, PSOE e Izquierda Unida, que son, como digo, además, los máximos responsables de sus ciudades y que hacen campaña tras haber gestionado los años más duros de la crisis.
Elecciones autonómicas y municipales. Madrid 2015.
En esta mesa se sientan ediles de 4 ciudades representativas: Alcobendas, Rivas, Getafe y Fuenlabrada. Y aquí a nuestro lado está también David Guerrero, que es el jefe de informativos de nuestras emisoras en el norte y en el sur. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas, ¿qué tal? Muy buenas tardes y
buenas
bienvenido
tardes
a La Ventana de Madrid. Gracias por aceptar la invitación de este programa. David, vamos a trazar en un par de líneas el perfil de Vinuesa como alcalde y como candidato.
Los populares, con García de Vinuesa a la cabeza, conseguían la alcaldía de Alcobendas tras más de 20 años del histórico José Caballero y solo después de una profunda guerra interna en el Partido Socialista local. En 2011 conseguía consolidarse con una mayoría absoluta reforzada en una legislatura en la que Alcobendas se ha convertido en el 5º municipio más saneado de España, el 1º en transparencia, muy de moda en esta campaña, o con datos de desempleo por debajo de la media nacional. Presume regir un milagro económico sin dejar de invertir en nuevas infraestructuras o incrementar las partidas sociales de emergencia.
Decía ayer nuestro segundo invitado que se siente demasiado solo en el sur, es casi el último bastión socialista del sur de la región. Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana de Madrid.
Muchas gracias, buenas tardes.
Fuenlabrada ha resistido el grueso de los recortes en estos 4 años, pero ha tenido que sortear también otros problemas, ¿no?
Otros problemas. Fuenlabrada se veía sorprendida por las ramificaciones de la operación Emperador contra las mafias chinas, que acabó con la carrera política del concejal de Seguridad Ciudadana, José Borrás. El gobierno de Robles ha respondido a la crisis con medidas de ayuda directa a la ciudadanía, como becas de libros desde infantil hasta bachillerato, siendo la primera ciudad en hacerlo y anunciando su ampliación al tramo universitario el próximo curso, las ayudas a comedor escolar o la apertura o la potenciación de la oficina antidesocio. Y todo ello manteniendo una de las deudas municipales más bajas entre los grandes municipios de España. Pedro Sánchez y Gabilondo han adoptado sus políticas sociales en esta campaña.
Nuestro tercer alcalde candidato es Pedro del Cura, alcalde de Rivas. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Modelo de gestión de la izquierda en la región, aunque, David, en los últimos meses el municipio ha sido noticia también por otros motivos, ¿no?
En diciembre de 2013 se dejaba de hablar de Rivas como el referente de Izquierda Unida en políticas sociales o ejemplo nacional de urbanismo sostenible. El foco se centraba en una sucesión de acusaciones entre los componentes del propio equipo de gobierno, con querellas cruzadas, que terminó hace justo un año con la dimisión del histórico alcalde José Massa. Desde entonces, y tras un proceso de primarias, gobierna el municipio Pedro del Cura, que ha tenido que hacer frente al caso AUPA, que acabó también con las aspiraciones políticas de Tania Sánchez o frenar la candidatura de un grupo de militantes de Izquierda Unida en Rivas, incluido Massa.
Y nuestro último y cuarto invitado es Juan Soler, alcalde de Getafe. Juan Soler, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un alcalde del PP que reparte condones en campaña y que, David, tomó el relevo a un ayuntamiento que
tan popular.
Sí, sí. Ha tenido gran incidencia la campaña.
Soy del Partido Popular, es una medida popular.
¿Cómo es el eslogan ese que lleva?
Pues sensibilidad y eficacia. Creo que es coincidente entre lo que significa un preservativo para prevenir los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual y lo que debe ser la política de un ayuntamiento: sensibilidad, transparencia y eficacia.
No ha traído condones a la mesa.
¿Quién le ha dicho usted que no?
Bueno, no sé, ahora le pregunto fuera de antena. Un ayuntamiento, Getafe, David, que siempre había sido del PSOE, ¿no?
Sí, original en su campaña y original también en muchas de sus medidas, como la subasta del coche de alcaldía en Plaza Pública, todos lo recordarán, o los cientos de paraguas y cometas de colores que colocó en la calle Madrid para reactivar el comercio. Soler acababa hace 4 años con el histórico alcalde socialista de Getafe, Pedro Castro. Aquel año el PP conseguía la alcaldía de 140 de los 179 municipios madrileños, eliminó la controvertida tasa de basuras, ha conseguido atraer nuevas multinacionales a la ciudad y desbloquear la ampliación del Airbus. Presume de haber hecho la mayor inversión en servicios sociales de la historia de Getafe o recuperar espacios públicos abandonados para potenciar los programas culturales.
Gracias, David Guerrero. Hemos establecido para este debate, para esta charla, 4 bloques temáticos: panorama político, las medidas de control contra la corrupción, los planes de ahorro en la administración local y también el reto económico para impulsar de nuevo la actividad industrial en los municipios. Y me gustaría arrancar por este nuevo dibujo político que, según las encuestas, nos puede dejar la cita electoral del próximo 24 de mayo. Les quiero pedir a todos, por favor, intervenciones muy breves en este programa. Arranco por Ignacio García de Vinuesa. Usted da por bueno que ganar las elecciones ahora ya es un buen resultado, que se acabó aquello de las etapas de las grandes mayorías absolutas.
Las grandes mayorías absolutas es posible que se hayan acabado, pero no por ello yo sigo apostando como una medida terriblemente, tremendamente eficaz en un municipio el tener una mayoría absoluta. Sobre todo teniendo en cuenta que la incertidumbre que supone la llegada de partidos a los que nadie conoce, de que no se conocen sus candidatos, no tienen ninguna experiencia política, no tienen ningún programa conocido, y estoy hablando de los que parece que se presentan en Alcobendas, el tener que compartir gobierno con alguien a quien no conoces, que no conoce la ciudad, que tiene en sus listas un montón de gente que no os conocen porque no viven ahí, pues evidentemente eso no puede ser bueno para los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos se merecen que quien vaya a trabajar por su ciudad tenga una cierta experiencia, conozca lo que se está haciendo, al margen de las ideologías, que conozca lo que es la gestión, y, por supuesto, es muy fácil vender humo cuando uno no ha pasado por ni tan siquiera por la oposición.
Manuel Robles, alcalde, usted sí sabe lo que es gobernar o no gobernar con la mayoría absoluta, ha tenido que compartir muchas veces el gobierno con otras voces, con otras fuerzas. ¿Esto es bueno o es malo para la política, remangarse, negociar, debatir y compartir gobiernos con más voces?
Bueno, depende de la cultura que haya en cada ciudad. Y tengo que recordar en este caso que Fuenlabrada tiene una cultura de acuerdos. El Partido Socialista, los socialistas de Fuenlabrada somos un partido de gobierno. Hemos gobernado hasta esta legislatura siempre con mayoría absoluta, y eso no quitaba para que llegásemos a acuerdos de gobierno con los compañeros y compañeras de Izquierda Unida. Por lo tanto, en esta última legislatura que finaliza, pues el acuerdo fue sencillo, compartiendo el proyecto y el programa de la ciudad. Por lo tanto, depende de la cultura que haya en cada uno de los sitios. Es verdad que hay nuevos actores en lo que es la vida política de los municipios. También es verdad que en algunos casos, como a uno le ocurre con la candidatura, por ejemplo, de Ciudadanos, que gran parte de ella no son ni de Fuenlabrada, ¿no? No viven en Fuenlabrada. En ese aspecto, bueno, yo creo que en ese sentido, pues también los vecinos y vecinas tendrán que valorar en cierta medida pues lo que ha sido la gestión del gobierno municipal en ese aspecto. Yo tengo confianza, nosotros somos un partido de gobierno que hemos liderado históricamente la transformación de Fuenlabrada, que conocemos los nuevos problemas y tenemos alternativa para los mismos. Pero bueno, el día 24 puede salir una composición del ayuntamiento que obligue a una situación, y que desde luego el Partido Socialista estamos preparados para ello.
Me quedo con esa idea de las nuevas voces que se incorporan, voces no conocidas, porque hasta ahora los pactos que se habían establecido eran con formaciones, bueno, más o menos conocidas, los grandes partidos de siempre, Izquierda Unida, PSOE y Partido Popular. Pedro del Cura, en el caso de Izquierda Unida, en el caso de Rivas, ¿estas nuevas voces pueden poner en peligro ese liderazgo absoluto de esa formación de Rivas, que además, digamos, que tenía también ahí en Rivas su principal bastión, ¿no?, el de Izquierda Unida?
Bueno, tampoco hemos tenido un liderazgo absoluto. Llevamos 22 años gobernando y, salvo en esta legislatura, nunca hemos tenido mayoría absoluta, al igual que en Fuenlabrada. Pero al revés, nosotros hemos llegado a acuerdos con el Partido Socialista, que era el actor político que teníamos, junto al Partido Popular en el Pleno del Ayuntamiento, y en esa línea venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Los nuevos actores políticos, pues yo creo que son bienvenidos. Y además, en política municipal, cuando se tiene que hablar de lo concreto, de los problemas de la gente, es muy difícil salirse por la tangente. Entonces yo creo que bueno, ningún temor a la participación de otras fuerzas políticas, todo lo contrario, creo que el tablero un poco de la política tal como la entendemos ahora ha saltado por los aires, eso es bueno, se incorporan otros vecinos que quizás no tengan experiencia y conocimiento, y en todo caso el llegar a acuerdos, el ser una organización como somos en Rivas, de hecho somos una organización que, pese a tener mayoría absoluta, concurrimos con otras dos fuerzas políticas en coalición, ¿no? Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo con otros diferentes, y luego con la correlación de fuerzas que establezcan los vecinos el día 24, pues seremos capaces de intentar llegar a mayorías de progreso que continúen con las políticas de esta ciudad, que la mayoría de sus vecinos quieren que Rivas siga siendo Rivas y que sus servicios públicos sigan funcionando.
Juan Soler, decía Manuel Robles ayer que se sentía solo en el sur. El cinturón rojo es bastante más azul que rojo ahora. Usted además logró la alcaldía en las últimas elecciones en un municipio donde siempre había gobernado el PSOE. ¿Eso se va a mantener así, hombre? Sus deseos supongo que son esos.
No le quepa a usted la menor duda que mis deseos son esos, y que además estoy luchando el máximo posible para conseguirlo, y espero hacerlo. Yo además sí que he nacido en una cultura de pactos con nuevos partidos. Ya UPyD, Unión Progreso y Democracia, es con el que pacté varias veces en la anterior legislatura, aunque era un partido muy difícil, que no sabía exactamente si quería o no quería pactar, si quería o no quería gobernar, si quería o no quería estar. Han sido pactos difíciles, pero pactos que yo me he prestado a ellos porque creía que era por el bien de los ciudadanos de Getafe. Con respecto a los dos nuevos partidos, que son Podemos y Ciudadanos, yo creo que son partidos que han nacido con la crisis y que se irán con la crisis. Yo no creo que la explosión del mapa político sea algo absolutamente definitivo. Creo que depende mucho de la situación en la que nos encontramos ahora y de los escándalos de corrupción. Por un lado, Podemos tiene un peligro, que es un partido que no tiene sentido del Estado. Es más, quiere hacer saltar el Estado, quiere hacer saltar la Constitución, y yo creo que es un partido no busca, por ejemplo, el bien de los vecinos en un ayuntamiento, sino busca hacer la revolución permanente y conseguir el gobierno de España para que España se parezca a un país como Venezuela. Y por otro lado, Ciudadanos es un partido que no tiene sentido del gobierno. Es decir, ahora lo estamos viendo en Andalucía. Yo creo que Albert Rivera, que siempre dicen que es un gran orador, yo creo que lo que es un gran bailarín, porque está todo el rato bailando la yenca. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás, un, dos, tres. No se sabe lo que dice, no se sabe lo que opina, no se sabe lo que quieren con respecto a los vecinos de las ciudades donde se presentan, y simplemente se está basando todo en un fenómeno mediático, en un apoyo de determinados medios de comunicación que le encuentran un nombre simpático. ¿Por qué? Porque es cierto, y también hay que decirlo, que los dos partidos grandes, los dos partidos que hemos llevado la batuta hasta el día de hoy en la democracia, nos hemos comportado mal. Creo que hemos adquirido una serie de vicios que han degenerado en espectáculos, en diversos espectáculos de corrupción, por los que yo siempre que hablo y hablo de este tema pido perdón, porque es una absoluta vergüenza, y desde luego creo que ese rechazo ha creado estos dos partidos.
Ahí quiero ir, ahí me gustaría centrar ya el debate en esa segunda cuestión, que son las medidas de control contra la corrupción, después de años muy complicados, de crisis, de recortes, de dificultades económicas, pero con un tema que, claro, que sobrepasa todo eso, ¿no? Les quiero pedir, brevemente, arrancamos con Manuel Robles, un diagnóstico sobre lo ocurrido, pero sobre todo la receta para que esto no vuelva a ocurrir. Decía Juan Soler, y no sé si lo comparte, señor Robles, que la aparición de esas nuevas voces son fruto de los errores que se cometieron por parte de los dos o tres grandes partidos.
Bueno, pues podría ser, pero vamos, yo creo que...
No sé si usted identifica a Podemos con el chavismo y considera que Albert Rivera es un bailarín.
La verdad es que no es mi intención, ¿no? En este caso, entrar en descalificaciones a opositores políticos, ¿no? En ese sentido. Es decir, tengo que aclarar también en este caso que Podemos no se presenta en los ayuntamientos, esto está claro, se presenta
no se presenta con ese
hay
nombre
otras
no
marcas,
se presenta con el nombre, pero se presenta
y está jugando
en Getafe. Tiene tres etiquetas.
Un segundo, Juan, un segundo.
Efectivamente, pero bueno, lo que quiere decir que no se presentan con la marca de Podemos y está ahí con otro producto, que es verdad que Podemos está detrás de esa situación.
La corrupción, pero vamos al diagnóstico y a la solución.
Yo no voy a entrar a descalificar en este sentido absolutamente a nadie. Todo el mundo tiene la legitimidad. Otra cosa es que a mí me pueda parecer bien o me pueda parecer mal. Antes comentaba el tema de Ciudadanos de Fuenlabrada, donde gran parte de su lista no son de Fuenlabrada. Por lo tanto, pues lo más lógico es que se hubiesen presentado allí donde están, porque creo que defenderían mucho los intereses. Pero permítame un renglón sobre esto. En estas elecciones municipales o autonómicas, que es en lo que estamos, ni se presenta Pedro Sánchez, ni se presenta Rajoy, ni se presenta Pablo Iglesias, ni se presenta Albert Rivera. Es decir, nosotros lo que queremos hablar en Fuenlabrada, los socialistas, es hablar de la ciudad, del futuro de la ciudad, de los objetivos de la ciudad, y de contrastar propuestas y contrastar programas, porque somos los que nos presentamos y ponemos la cara en esa campaña. Respecto al tema de cuestión, es posible que los partidos se hayan cometido errores, no digo que no. Yo creo que los ayuntamientos en este sentido hemos hecho y estamos haciendo avances en cuanto al tema de la ley de transparencia, que en este momento es de obligado cumplimiento por parte de las administraciones locales. Hemos ido haciendo avances puntuales y concretos para impedir situaciones y además trasladar a los vecinos y ciudadanos todo donde va hasta el último euro de su ayuntamiento. Es verdad que todavía tenemos que seguir avanzando en términos globales de los ayuntamientos, pero yo recuerdo un debate que tuvimos en el seno de la propia Federación de Municipios y Provincias, en su Junta de Gobierno, donde hemos sacado también, dirigido a todos los ayuntamientos de España, una forma para abordar esta situación, el control por parte de los responsables municipales de cualquier situación de desvío en cuanto a corrupción, y creo que en este sentido sentido estamos avanzando, y yo quiero romper una lanza en este caso porque los ayuntamientos estamos, a veces somos la primera administración que siempre hacemos los deberes, ¿no? Uh-huh. En ese sentido es verdad que ha estado salpicado todo con situaciones complejas y complicadas, bueno,
cuatro años complicados,
pero vuelvo a repetir que yo creo que estamos haciendo los deberes y que estamos avanzando todos en general, unos más y unos menos, porque también hay que dedicarle muchos medios, muchos controles, y que yo creo que por ahí es por donde tiene que ir en cuanto al control que también de los propios ciudadanos en cuanto a todo lo que se mueve en el ayuntamiento.
Ignacio García de Vinuesa, ustedes salen especialmente bien retratados en todos los estudios sobre transparencia. ¿Esto cómo lo han logrado? ¿Cómo se logra? Parece que ustedes sí van afinando poco a poco esas recetas para resolver esta mancha, decía yo antes, negra.
Empezamos mucho antes de que se pusiera de moda la transparencia y el ranking de transparencia, diciendo y llevándolo a la práctica que el ayuntamiento de Alcobendas iba a ser un ayuntamiento con las paredes y las ventanas y las puertas de cristal, y así ha sido. Yo creo que ninguno de los alcaldes, yo por definición entiendo que los alcaldes estamos trabajando de una forma absolutamente honrada, y hay excepciones, claro que hay excepciones, pero quiero decir que cuando decimos que la administración municipal es la más próxima, también incluye el que el control de lo que hacemos en los ayuntamientos es mucho más fácil si damos las mínimas facilidades, que ahora hemos pasado mucho más de los mínimos, a nuestros vecinos para que vean lo que hacemos. Yo voy a poner un solo ejemplo. Aparte de liderar el número uno en España de transparencia, nosotros hemos creado una comisión de contratación en el Ayuntamiento de Alcobendas que está dirigida por un concejal socialista en la oposición. No tenemos nada que ocultar, nada que ocultar. Y por lo tanto, y además eso nos facilita mucho las cosas, no tenemos que dar explicaciones de por qué hemos tomado las decisiones, porque las decisiones están al alcance de cualquiera, están discutidas en mil foros, y en este sentido, pues yo me sumo a lo que ha dicho Manuel Robles, es decir, los ayuntamientos en muchos aspectos estamos dando un ejemplo que para sí lo quisieran otras administraciones. En cuanto al saneamiento de nuestras cuentas, en cuanto a que en estos momentos las cuentas del Estado tienen, en su actual situación, tiene mucho que ver con los superávit mayoritarios en todos los municipios, y la transparencia, pues se nos exige a nosotros mucho, pero luego ya me gustaría saber si las medidas que nosotros tomamos se están tomando en nuestras administraciones. Alcobendas es un modelo y vamos así, y nos sentimos súper cómodos en ello.
Pedro Alcurcio. Sí, pues nosotros hemos aprendido mucho de Alcobendas en ese sentido, y lo que hemos hecho es intentar ir un poco más allá. Yo creo que el mejor antídoto contra la corrupción es la transparencia, es garantizar que toda la información y todo el conocimiento que puede tener el alcalde de una ciudad esté a disposición de los vecinos, y además esté a disposición en tiempo real, a golpe de clic, ¿no? Que creo que es la clave, más allá de cumplir una norma, una ley, como la transparencia como medio y como fin. Creo que rendir cuentas es fundamental. A nosotros nos ha funcionado bien el hacer audiencias públicas cuando cualquier tema está bajo sospecha. No hace falta ir a los juzgados ni tener debate grueso. Yo creo que cualquier alcalde, que en un momento dado cualquier ciudadano, un grupo de ciudadanos, los miembros de la oposición, puedan poner en cuestionamiento cualquier asunto, luz y taquígrafos, rendir cuentas, audiencias públicas y sobre todo también control ciudadano. Nosotros tenemos una comisión de seguimiento de la gestión municipal sobre el presupuesto, que es la intervención de los vecinos en las cuentas públicas, la participación de los vecinos en las empresas municipales, y de alguna manera ir incorporando a la sociedad civil a la toma de decisiones, a conocer las cuentas de su ayuntamiento, qué decisiones se toman, sobre todo en contextos de crisis económicas donde hay que ajustar muy bien qué decisiones se toman, y que yo creo que ya un alcalde solo, un equipo de gobierno, no las puede tomar, las tiene que tomar con la gente. Nosotros, cuando hemos dado la cara, cuando se nos ha cuestionado en la presentación, tu compañero lo explicaba, uh-huh, el dar la cara, el hacerlo públicamente, pues a veces estás más expuesto mediáticamente, pero también evitas cualquier género de dudas sobre cómo se hacen las cosas y los procedimientos en un ayuntamiento.
Juan Soler, algunas de estas medidas que se están comentando en esta mesa de debate, ¿no han llegado un poco tarde? ¿No han llegado ya a golpe de titular cuando ya estábamos metidos dentro del agujero negro?
Pues probablemente se tenía que haber comenzado antes a reclamar lo que ya se intuía hacía tiempo, que había cuestiones que había que controlarlas mejor. Uno de los problemas que tuvo la administración española fue el quitar determinados controles en la época de Felipe González, que la ley de administraciones del Estado, la ley de contratos del Estado, uh-huh, en aquel momento tenía, que se quitaron. Ahí empezaron muchas cosas a ir mal. Yo creo que para que tengamos una solución a la situación de crisis y de escándalos por corrupción, tiene que haber una justicia más rápida. Es tremendo el que cada vez que llega un caso de corrupción tarde 11 años a lo mejor en juzgarse a los acusados, cuando algunas veces esos acusados son inocentes, porque eso también puede suceder. Por otra parte, creo que se deben sumar más controles administrativos a cualquier gasto que haga cualquier administración pública, y por otro lado creo que una de las cosas que complican mucho la vida a las administraciones es el gran poder que tienen los aparatos de los distintos partidos, que se proyecta muchas veces sobre las administraciones públicas, ayuntamientos incluidos, y que lo que tendríamos que pensar es una reforma de la ley electoral, porque los aparatos de los partidos nacen a la sombra de una determinada ley electoral, que es la que tenemos ahora. Si nosotros vamos a una ley electoral de elección mucho más directa, como ha propuesto Susana Díaz el otro día, a dos vueltas, creo que arreglaríamos muchos problemas de corrupción. Perdona, Manolo, pero es que estoy hablando bastante menos tiempo del que has hablado tú antes. No te quejes que has estado
levanta
fuera.
La mano Manuel Robles, le vamos a dejar intervenir brevemente, algo quería apuntillar.
No, quería apuntillar, es decir, Juan ha comentado la ley de contratos del Estado de Felipe González, que es donde ha habido 20.000 modificaciones, ¿no?
Sí, sí,
ha habido un problema
ahí,
ha habido un problema.
Honestamente, no parece que el problema solo sea de una legislación, ¿no? Es decir, que lo que ha venido después no ha sido solo culpa de una ley.
No digo que terminara, claro.
Felipe González, ha habido muchos gobiernos que han cambiado la ley de contratos del Estado, ¿no? Entonces, en este sentido. Pero no, yo quería apuntar una cosa que me parece también determinante, ¿no? Es decir, la ley de grandes ciudades. La ley de grandes ciudades que se aprueba, donde la mayor parte de los que estamos aquí, en algunos casos, estamos acogidos a ella, tiene un problema, y eso lo aprobó el señor Aznar. Y tiene el problema de que vacía de contenido a los plenos municipales, ¿eh? Es decir, le quita el papel de la oposición. Es verdad que seguramente todos los que estamos aquí y otros alcaldes, pues los temas de convenios, etcétera, etcétera, los seguimos llevando a los plenos para que haya más transparencia. Pero sí es verdad que esa ley eliminó, prácticamente dio todas las competencias a los gobiernos municipales, donde la oposición perdía control, al menos que en ayuntamiento, como es el caso de Fuenlabrada, lleváramos los temas.
Sí, Manolo, ahora lo dices y lo criticas como lo criticaste entonces, siempre, pero cuando siempre salió la ley, os acogisteis como todos los demás.
Siempre Fuenlabrada criticó la ley de grandes ciudades.
Pero estás acogido a ella, ¿no?
De uno en uno.
Yo me pierdo con el
Manolo. Sí, por favor.
Y estás acogido a ella. La critica, pero enseguida...
No,
como la enseñanza bilingüe.
Que la criticabais... A ver, les voy a pedir, por favor, que intervengamos de uno en uno, porque si no, no hay forma de entenderse, y el oyente en su casa tampoco va a entender absolutamente nada. Pedro,
sí, brevemente, porque no estoy de acuerdo en lo que planteaba Juan. Yo creo que el problema de la corrupción no se trata en cuánto tardan en salir o no los juicios, o si uno es imputado o es investigado. Yo creo que la corrupción tiene que ver mucho en cómo se reacciona ante cualquier denuncia, ¿no? Y no es lo mismo hacer una comisión de investigación que preside la oposición con luz y taquígrafos, o se hacen, como digo, esas audiencias públicas, se pone uno al frente de esa situación, o se evita convocar plenos, no se da la documentación, o uno se intenta poner de lado y lo fía todo a los juzgados. Los vecinos y las vecinas tienen la obligación y tienen el derecho de saber que cuando se cuestiona algo en su ciudad, su alcalde se tiene que bajar a darle las explicaciones pertinentes con la documentación pertinente, y que los miembros de la oposición tienen que fiscalizar todo eso. Camuflarlo en juzgados, en dilatar esos procesos, creo que es un flaco favor para ese trabajo que se hace mayoritariamente honrado en los ayuntamientos, y que este tipo de actuaciones de algunos cargos públicos, pues al final hacen, como digo, un flaquísimo favor.
Pedro, Ignacio García, pero yo no puedo más que abundar en lo que ha dicho Juan Soler. También tiene muchísima importancia, si estuviéramos viendo que los casos de corrupción se juzgan con toda la celeridad del mundo, la ejemplaridad de la justicia tiene efectos absolutamente clarísimos en todos los aspectos. Vamos a ver, yo creo que todo influye, evidentemente, pero en el caso de Alcobendas, no sé si en vuestros casos, la oposición está presente en todos y cada uno de los pasos que se dan antes de que llegue a la Junta de Gobierno a tomar una decisión. La Junta de Gobierno no viene más que a ratificar lo que previamente se ha propuesto, pasando por la asesoría jurídica, por intervención, por las mesas de contratación donde están presentes la oposición. la corrupción no está ahí, no está en el proceso, está en otras cuestiones. Por ello, lo de la ejemplaridad de poner en la cárcel inmediatamente, o de juzgar previamente, sin duda, al que ha metido la mano, está muy claro. Y yo creo que los casos que estamos viviendo ahora mismo, yo estoy convencido que lo que ha pasado en cuanto a la corrupción se refiere, y que estén varios, no todos, evidentemente, de los personajes más conocidos que han protagonizado casos de corrupción en la cárcel, eso sin lugar a duda, lo del famoso dicho de que el miedo guarda la viña, va a funcionar.
De acuerdo. Déjenme avanzar en otra de las cuestiones de este debate. Quería también poner sobre la mesa las medidas de ahorro y adelgazamiento de la administración local. Aquí en algún encuentro de alcaldes en la radio hemos hablado, da igual, el color del municipio. Bueno, todos los alcaldes siempre han coincidido en esta mesa en que ustedes se han llevado la peor parte de la crisis, que han tenido que aplicar recortes, algunos no eran ni suyos y han tenido que dar la cara. Parece evidente, ¿no?, que lo peor de la crisis ha pasado. Y ahí me gustaría preguntarle brevemente al alcalde de Alcobendas cómo ha logrado él obtener tan buenos resultados, tener unas cuentas más o menos saneadas, ¿no? Y no haber recortado servicios básicos. ¿Esto cómo se logra? Luego se lo preguntaré a Manuel Robles, que también creo que ha llevado a cabo una gestión en la que no ha renunciado, ¿no?, a muchos servicios sociales y también ha cuadrado más o menos las cuentas.
En Alcobendas contamos con que, afortunadamente, nuestros vecinos son ejemplares a la hora de hacer frente a sus obligaciones fiscales.
¿Influye en esto, discúlpeme, alcalde, que Alcobendas sea un municipio rico?
No es así, porque vamos, el que en Alcobendas hay urbanizaciones de personas ricas que suponen el 20% de la población. En Alcobendas hay mucha gente que lo pasa muy mal para llegar a fin de mes, muchísima gente. Y esa gente, mayoritariamente, hasta el 96% pagan a tiempo sus impuestos. Por lo tanto, es un municipio que tiene recursos, sin lugar a duda, pero que porque tenemos 14.600 empresas y eso, sin lugar a dudas, se nota. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos utilizado la austeridad como una herramienta, no como un fin. Y esa herramienta funciona. Hemos rebajado en estos 8 años un 80% la deuda heredada. Y al bajar la deuda heredada, nos hemos encontrado que con los intereses que antes dedicábamos a pagar la deuda, podemos destinarlos a otras cuestiones. No hemos rebajado ni uno de los servicios y la ciudad ha seguido creciendo. Vamos a ver, la administración, ¿qué le vamos a decir a nuestras familias sobre qué es la administración cuando vienen malos tiempos? Si lo saben perfectamente, que se lo digamos a las madres, a las amas de casa, cómo saben ellos perfectamente. Bueno, pues aplicando el sentido común, no gastando más allá de lo necesario. Si es que en las épocas de bonanza se gastaba en lo que no era para nada ni conveniente para los vecinos ni necesario. Bueno, todo eso, pues al final llega el momento en que puedes respirar, y eso que hemos tenido 8 años con el viento de cara. A medida que vaya mejorando la situación económica, que todavía no ha llegado a las familias, pero llegará, evidentemente eso nos va a permitir bajar los impuestos, como supongo que todos pretendemos. Y hay una cuestión que a mí siempre me ha preocupado mucho, y con ello termino. Es decir, el que tengamos nosotros unas plantillas que a lo mejor en tiempos de bonanza, si es que alguna vez la hubo o era simulada, se podían mantener, y ahora sigamos manteniéndola, me parece un disparate. El capítulo 1, esto es, el equivalente a lo que nosotros pagamos de salarios en Alcobendas, es lo mismo que el presupuesto completo del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Eso es una barbaridad. Nosotros no hemos creado esa plantilla, sino los 30 años de gobierno socialista.
Manuel Robles, breve, después Pedro del Cura y Juan Soler.
Bueno, Fuenlabrada es el sexto ayuntamiento de España, de los grandes municipios, con las deudas más, con las cuentas más saneadas. Es decir, esto lo dice el propio Ministerio de Hacienda. Tengo que recordar que aquí está Bilbao, Vigo, Baracaldo, Alcobendas, Dos Hermanas y Fuenlabrada. Este es un poco lo que se ocupa. Fuenlabrada no necesitó ir al plan de proveedores en ese sentido, y eso nos ha permitido hacer una agenda social que en este momento pues es muy importante para conocimiento también de otros ayuntamientos, ¿no? Por ejemplo, estamos con 20.000 niños y niñas y jóvenes que estudian con una beca de su ayuntamiento. Un vecino de Fuenlabrada que lleva una escuela infantil pública recibe 90 euros por parte del ayuntamiento. Pusimos en marcha el primer banco municipal de libros de texto. Hemos ampliado la cobertura ante la existencia en lo que tiene que ver ayuda a domicilio. Es decir, esto también también sin parar lo que es la actividad del conjunto social del Ayuntamiento de Fuenlabrada. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque hace ya algunos años, cerca de 10 años, Fuenlabrada elaboró un plan económico financiero a 10 años, que hace 3 ya empezó a dar sus resultados económicos, y por lo tanto sí se pueden hacer las cosas de otra forma en cuanto a compatibilizar o hacer equilibrar los gastos con los ingresos, y eso también permite hacer prioridades en política, que también es para lo que estamos en política, que es destinar los recursos cuando uno tiene, y más en época de crisis, que tenemos que acompañar pues a las familias en este caso más necesitadas. Pero permítame un paréntesis, porque me parece importante, esto tengo que recordar en este caso también, que por primera vez en la historia de España, el decreto del 30 de diciembre del 2011, el gobierno de la nación por primera vez en la historia intervino en la subida del IBI. Es decir, subió el IBI el 2013 y lo amplió para el 2014 y 2015.
El gobierno, pero ustedes tuvieron, digamos, que dar la cara ante el ciudadano, porque ese recibo lleva, digamos, el escudo de cada uno de sus ayuntamientos.
Entonces, en muchos casos lo que tenemos que plantear, y ahí se llegó a un acuerdo con la Federación Española de Municipios ante el catastro, que se volvieran a revisar los valores catastrales, porque en aquel momento, cuando se hicieron, en muchos casos el precio de la vivienda estaba más alto, por lo tanto fue acompañándose con los valores catastrales, y ahora ha bajado, y por lo tanto deberían de bajar con el fin de bajar realmente este impuesto.
Pedro del Cura.
Sí, yo creo que tengo también el orgullo de ser un alcalde de una ciudad que lo peor de la crisis, pues ha mantenido el empleo público, ha habido cero despidos y no se ha privatizado ningún servicio, ¿no? Con un esfuerzo de esas plantillas de trabajadores y de trabajadoras que han tenido que, pese a los recortes que han tenido que sufrir por parte del gobierno central, han diversificado su trabajo y han podido municipalizar y asumir servicios que en muchos casos venían financiados por la propia Comunidad de Madrid, y que imagino, como las ciudades que aquí me acompañan, pues que se han disminuido pues prácticamente por la mitad, ¿no?, las aportaciones que hacía la Comunidad de Madrid en competencias, además, que les son propias y que hemos tenido que asumir, han tenido que asumir los vecinos y las vecinas, ¿no? Se demuestra que lo público es más eficaz que lo privado en la gestión. Nosotros lo hemos demostrado, por ejemplo, en la gestión de la recogida de basura con una empresa pública. Antes hablábamos de la basura, de la recogida de basura, muchísimo más barata, la mitad prácticamente que, por ejemplo, en Madrid capital, desde una empresa 100% pública, y que además podamos destinar que prácticamente uno de cada 2 euros del presupuesto municipal está dedicado a gastos sociales, con rentas sociales para la vivienda, para que no desahucien a nadie de su casa y puedan tener ese derecho a seguir viviendo con dignidad en una vivienda. Y con los colegios abiertos cuando no hay jornada lectiva, fuera de los debates de si hacemos comedores sociales o se quedan cerrados como en la capital, y teniendo colegios abiertos para que todo el mundo pueda comer, pero sobre todo para que pueda haber proyectos educativos para los niños y niñas de la ciudad, ¿no?, entre otras cosas. Por lo tanto, creo que la administración sea más eficaz y sea más racional, más sostenible en su gasto, no puede suponer una excusa para recortar o para privatizar servicios públicos. Rivas es una experiencia en eso y puede confrontar perfectamente con otro tipo de modelos, como vemos, por ejemplo, en Madrid capital.
Me parece interesante este debate sobre la municipalización de servicios. ¿Lo público es más barato, como dice Pedro del Cura, Juan Soler?
Pues yo tengo que decir que tengo una empresa pública de limpieza y medio ambiente, Lima, que da un resultado magnífico. Antes no era así, tengo que decirlo. En época de Pedro Castro daba muchos problemas, tenía un 28% de absentismo laboral, tenía muchos problemas. Le hemos cambiado la dirección, hemos tratado muy directamente con sindicatos y con empleados. Está funcionando muy bien y no es más cara de otras empresas privatizadas que están funcionando en ciudades de mi tamaño.
Y el servicio es satisfactorio.
Vamos, está Getafe, pásese usted, está mucho más limpio que Madrid.
Lo conozco bien.
Yo creo que todas las ciudades aquí estamos.
Bueno, eso ya no lo digo yo, eso ya no lo aseguraría tanto, pero desde luego ahora mismo está más limpio que Madrid, lo dice todo el mundo. Hay mucha gente de Getafe que vive, que trabaja en Madrid y vive en Getafe y que lo ven, y mucha gente que trabaja en Getafe y vive en Madrid y también lo ve. Es cierto, nosotros también tuvimos que hacer nuestros ajustes, pero fueron ajustes pensando sobre todo en que venía una crisis muy importante y íbamos a necesitar unos servicios sociales más potentes de los que teníamos. ¿Cómo lo íbamos a conseguir? Pues quitando gasto suntuario y gasto político. Quitamos y gastos, pues por ejemplo, una subvención de 3,5 millones que se daba al Getafe Club de Fútbol, pues se dejó de dar. Gasto en las casas regionales, que en los 6 últimos años, entre construcciones, subvenciones, etcétera, etcétera, se gastaban 2,5 millones casi de euros al año, pues se dejó de dar. Había 53 personas de confianza, es decir, trabajadores eventuales de estos que nombramos en los gobiernos, pues en vez de 53 se dejó en 20. Teníamos tanto de subvención municipal, pues se dejó para los grupos municipales, pues se dejó la mitad. Quitamos coches oficiales, en fin, hicimos una serie de recortes en el gasto político para poder aumentar un 30% en el gasto social, y además no hacer recortes ni en educación, ya que teníamos que atender muchos colegios que llevaban sin ser tocados ni retocados. Ya sabe que es una obligación de los ayuntamientos el arreglar y el mantener los colegios de la ciudad, y nosotros entramos en todos los colegios en la medida de nuestras posibilidades, porque es cierto que los ingresos bajaron. Fíjese usted que yo tengo 165 millones de presupuesto cuando mis antecesores han llegado a tener 280, y con todo eso, ordenando el gasto, quitando el gasto suntuario, recortando el gasto político, pudimos aumentar el gasto social y bajar los impuestos y quitar la tasa de basura. Es decir, un ayuntamiento, y le voy a decir, fíjese que mucho de lo que hice no era por la crisis.
Este es un debate ya más global, no afecta solo a Getafe, pero ¿por qué tienen la sensación, no?, de que todavía existen muchísimos cargos de confianza y que los sueldos de algunos alcaldes, por ejemplo, no están suficientemente dimensionados? Por ejemplo, tengo aquí a Ignacio García de Vinuesa, creo que usted, las cuentas son públicas, creo que gana más que el propio presidente del gobierno. ¿Es normal que un alcalde gane más que un presidente del gobierno? Lo digo por responsabilidad, no sé, lo traslado a esta empresa. Un redactor debe ganar más que un consejero delegado de la cadena SER.
Yo gano un 15% menos, empecé ganando un 15% menos de lo que ganaba el anterior alcalde. Yo sobre esto podríamos hablar mucho. Me parece que en función de la gestión que estamos haciendo, lo menos importante es lo que gane el alcalde, porque el haber conseguido, por ejemplo, y esto es una pista que doy a mis colegas aquí, nosotros tenemos una empresa similar de servicios públicos, también de mantenimiento de la ciudad, que conseguimos que facturara al ayuntamiento sin IVA, con lo cual, hablando de gasto público, con lo cual bajamos su coste para el ayuntamiento, que hasta entonces era un 21% más. Estas son fórmulas creativas de la gestión.
Muy, muy brevemente, sí. En este caso, es decir, yo no comprendo que un alcalde gane más que el presidente del gobierno. Es decir, lo he defendido siempre en todos los sitios y así lo mantengo.
No, ahora ya no vamos a gastar más que el presidente.
Porque a mí no me parece.
El señor Montoro nos ha recortado a todos.
No me parece coherente. El problema que hay de fondo es otro. El problema de fondo es que el gobierno de España ha hecho una ley de estabilidad que realmente en algunos están sometidos los ayuntamientos. En segundo lugar, es que ha puesto un techo de gasto del 1,5 a los ayuntamientos. Tercer lugar, que cuando los ayuntamientos tuvieron que ir al plan de proveedores, tuvieron que cambiar deuda comercial, le han pasado a deuda financiera en este sentido, y esto hay un problema muy serio y en ese aspecto. Por lo tanto, yo defiendo lo público en este caso. Yo estoy convencido que lo público, por ejemplo, yo conozco ayuntamientos que han privatizado las escuelas de música, por poner un ejemplo. No fue Labrada, la sigue siendo pública. Es decir, claro, eso
nos quedamos sin tiempo, Manuel.
Rápidamente, porque creo que eso es importante. Bueno, en primer lugar, los planes de reforma, mejora y ampliación de los centros educativos que venían financiación por la Comunidad de Madrid, que es su obligación, claro, dejó de financiarlos hace años, y estamos asumiendo la RAN, por supuesto, y lo estamos asumiendo los ayuntamientos. Y con respecto a los salarios, pues ocurre lo mismo. Yo creo que es importante que los alcaldes, los cargos públicos, tengan un salario ético, ¿no? En Rivas el alcalde gana 3,5 veces salario mínimo, por ley podría ganar el doble o el triple. Eso lo ahorramos de capítulo 1 y con eso se pueden tomar decisiones como, por ejemplo, refuerzos en la plantilla. El alcalde gana lo mismo que ganan el resto de concejales, incluidos los de la oposición, homologándolo por debajo. Tiene que haber salarios dignos, pero sobre todo éticos, porque tenemos una parte de nuestra población que lo está pasando muy mal, y la política en ningún caso se puede ver como un elemento donde alguien de alguna manera tiene una remuneración desorbitada con respecto a la media de sus vecinos.
Juan Soler, termina usted.
Sí, yo creo...
Muy breve, por favor, porque nos vamos.
Sí, yo creo que lo que ocurre es que el presidente del gobierno de España, es absurdo el sueldo que tiene, no es comparable. Mire usted que gana menos que el presidente del gobierno de Portugal, que es un país que tiene muchos menos recursos que nosotros, y que, en fin, creo que está, tomamos de referencia ese sueldo porque es un sueldo muy bajo, y yo creo que el error está ahí. Creo que él gana poco. Yo con el sueldo que tengo estoy conforme, es menor que el del presidente del gobierno y es similar al, a, creo
no,
que
yo
a
estoy, dos. Lo tenemos
que dejar aquí. Ignacio García de Vinuesa, es alcalde de Alcobendas. Gracias. Manuel Robles, muchas gracias y buenas tardes. Pedro del Cura y Juan Soler, gracias a todos por venir a este debate de alcaldes de La Ventana de Madrid. Ahora se quedan con Hora 25. Mañana más Ventana desde las 7:20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.